Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por querer acompañarnos en esta tarde, iba a decir calurosa, sí, lo es y parece ser que mañana lo va a ser un poquito más. Está mediodía del 6 de julio de 2022, muchos imagino de vacaciones, los más afortunados, otros como mi compañero Julio López Peña se las va a pillar muy, muy, muy prontito y los demás pues tendremos que esperar un poquito más, ¿verdad?, hasta el mes de agosto. Gracias a todos por estar ahí. Y vamos a empezar cuando Julio nos dé paso.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida y de una salud que nos llega a través del estómago, de lo que comemos, porque vamos a conocer qué es eso de la cocina probiótica, cómo puede ayudarnos ese equilibrio en la macrobiota de cada uno de nosotros a tener equilibrio en la salud física, incluso emocional. Vamos a también dar algunas pautas para que, bueno, no sea solo hablar de teoría, sino que sea algo muy práctico con algunas de las recetas que aparecen en el libro que lleva ese nombre, La cocina probiótica, publicado por Grijalbo. Y al otro lado del teléfono está pues la persona que nos va a ir guiando en este camino, la autora Nerea Zoroquian. Nerea, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y gracias por este libro, y te voy a decir por qué. Porque no es un libro de cocina al uso, ¿eh? Es un libro muy, iba a decir práctico, es verdad, pero me gusta especialmente, además de las recetas, esa primera parte, Nerea, en la que algunas pinceladas quedan muy claras de lo que es esta cocina probiótica.
Sí, pues la verdad que estoy muy contenta, bueno, sobre todo eso, porque no es un libro de cocina al uso, como tú muy bien dices, sino que es, bueno, poner un poco en práctica muchas de las teorías que llevamos escuchando de los beneficios de la microbiota, de tal y cual, ¿no? Pero aquí ponemos un poco en práctica de cómo vamos a conseguir que esa microbiota sea nuestra amiga y funcione correctamente, y así, bueno, pues podernos sentir bien a nivel del sistema digestivo y bueno, pues recuperar un poquito la salud también.
Claro, y además sabes de que siempre lo decimos y es así, cuando hablamos de salud, no tenemos muchas veces, no hay que esperar a que los demás hagan algo por nosotros, nos cuiden, como en este caso, ¿no? Que gracias a esa parte eminentemente práctica del libro, pues podemos hacerlo nosotros, podemos cuidarnos nosotros.
Creo que es muy importante, bueno, en este concepto de salud, que tengamos un sentido del autocuidado, ¿no? Así como cuidamos nuestro pelo, nuestra piel o todas las partes visibles de nuestro cuerpo, ¿no?, que dan como al exterior, hay una parte interna que también, bueno, pues claro, no la vemos y a veces nos parece que está como ahí escondida, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que los alimentos es aquello que nos metemos a nuestro cuerpo, ¿no? Y que nosotros como personas elegimos qué es lo que metemos y lo que no. Entonces, ahí viene, pues bueno, pues un poco el autocuidado y el que cada persona coja las riendas de su salud y coja esa responsabilidad por saber qué come y qué no y qué es lo mejor para su sistema.
Vamos a empezar por el título del libro, Nerea, ¿qué es? Por si alguien no lo tiene claro, ¿qué es la cocina probiótica?
Pues la cocina probiótica es una cocina que está especialmente pensada para tener una buena salud de nuestra microbiota. Nosotros podemos consumir, pues, por ejemplo, probióticos, que son los alimentos fermentados, otro tipo de alimentos que tienen estos microorganismos que son muy similares a los que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, pero luego también es verdad que hay ciertos alimentos, sobre todo los vegetales, que hay fibras que nosotros no somos capaces de digerir, o dependiendo cómo procesemos el alimento podemos llegar a crear almidonas resistentes, que es comida directa para nuestras bacterias, ¿no? Entonces la cocina probiótica es un poco la mezcla de alimentos que son probióticos, que tienen esos microorganismos que van a generar una mayor biodiversidad en lo que es nuestra microbiota, y por otra parte todos esos alimentos que dan de comer a la microbiota que ya tenemos alojada en nuestro interior, ¿no? Porque hay veces que pensamos que tengo la microbiota mal, bueno, pues voy a tomar un montón de probióticos y ya está, pero en realidad nosotros ya tenemos esos microorganismos, ¿no? Entonces también hay que darles de comer y cuidarles. Es como, yo a la gente le digo, esto es como si fuera un bosque interior que tú tienes, ¿no? Y dependiendo lo que le des de comer, pues va a florecer, o por el contrario, pues cada vez se va a ver más afectado, ¿no? Entonces, la cocina probiótica está enfocada en el buen estado de nuestra microbiota.
Dices, depende de cómo lo tratemos, pues se va a ver de una manera u otra afectado. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta cocina para la salud?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que todo nuestro sistema se alimenta de lo que nosotros comemos, y no de lo que comemos, sino de lo que somos capaces de digerir. Entonces, si tenemos un sistema digestivo que es capaz de asimilar los nutrientes que nosotros comemos, pues porque podemos comer, por ejemplo, alimentos que tienen mucho hierro, pero luego tener el hierro bajo, ¿no? Entonces también aquí cuenta mucho esa capacidad de asimilación, ¿no? Entonces es muy importante que nuestro sistema digestivo esté bien para que el resto del cuerpo funcione correctamente, porque bueno, pues podemos comer, pero si no asimilamos los nutrientes, o si no somos capaces de digerirlo correctamente, o tenemos intolerancias, tenemos alergias, uh-huh, hay alimentos que nos sientan mal, ahí la cadena, o sea, lo que es la pirámide, ¿no? Nuestra pirámide empieza a caerse, porque bueno, yo siempre digo, no puedes comer una comida maravillosa que si no la asimilas, en realidad no te sirve de nada, ¿no? Entonces, es muy importante el cuidado del sistema digestivo como base para el resto de la salud. O sea, si no asimilamos, pues no vamos a tener energía, no vamos a descansar bien, vamos a tener falta de nutrientes, o sea, el resto de la cadena va cayendo poco a poco.
Y no hablamos solo de salud física, también podemos decir que existe una relación muy directa entre ese equilibrio de la probiota y el equilibrio emocional.
Sí, claro, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, ¿qué sucede? Que muchas personas tienen que ir al baño, o notamos cosquillo en las tripas, o hay algo que de repente sentimos, ¿no? Como esa conexión, o ese, se le llama el eje intestino-cerebro, que es bidireccional. O sea, lo que pasa en nuestro sistema digestivo afecta nuestros pensamientos, y lo que pasa en nuestra mente afecta directamente a nuestro sistema digestivo. O sea, ahí hay una conexión completamente directa y que va de un lugar a otro, ¿no? Entonces, es verdad que cuando, por ejemplo, tenemos comidas pesadas, pues luego quizás estamos más lentos mentalmente o nos cuesta un poquito más, ¿no? Y sin embargo, si nuestro sistema digestivo funciona correctamente, nos damos cuenta que también tenemos una mente más despejada. Y esto es una de las cosas que hay muchas personas que cuando hacen un cambio de alimentación dicen, claro, es que estoy más despierta, tengo la capacidad de tomar decisiones más claras, ahora sé más lo que quiero, lo que no quiero, me sé posicionar mejor, ¿no? Entonces, hay estudios que indican, bueno, pues que, por ejemplo, para depresiones, para estados de ansiedad, para bueno, pues para patologías que ya son pues eso, el sistema mental que incluso se están empezando a tratar con lo que es la microbiota o con lo que son probióticos, ¿no? Entonces hay que darse cuenta la conexión que hay entre todo nuestro cuerpo. O sea, no tenemos que ver nuestro cuerpo como parte separada, sino que una parte va a afectar siempre a las otras, ¿no? Y bueno, pues ahí se sabe que esa conexión intestino-cerebro está directamente relacionada.
¿Y existe, Nerea, alguna relación entre la alimentación probiótica y el otro tipo de alimentación del que también oímos mucho hablar últimamente, la alimentación antiinflamatoria?
Claro, una alimentación probiótica siempre va a ser antiinflamatoria. O sea, quiere decir, ajá, que si nosotros estamos creando una inflamación, es porque nuestras bacterias están viendo afectadas. Cuando nuestras bacterias están viviendo tranquilamente, es porque no hay inflamación. De hecho, una de las cosas que se sabe es que cuando, por ejemplo, nuestras bacterias no tienen que comer, empiezan a degenerar las paredes del sistema digestivo, y eso ya crea una inflamación. O sea, quiere decir que de alguna forma nuestro cuerpo se empieza a quejar, o nuestra microbiota se empieza a quejar, y ella misma por sí misma genera inflamación. ¿Por qué? Porque no le estamos dando unas condiciones adecuadas para que viva de forma saludable. Entonces, toda la alimentación probiótica es una alimentación antiinflamatoria.
¿Qué alimentos? Porque yo sé que muchos oyentes ahora están muy pendientes de esta conversación. ¿Qué alimentos no pueden faltar cuando hablamos de este tipo de cocina, de este tipo de alimentación?
Bueno, pues se sabe que como mínimo entre un 50 y un 70% la alimentación tiene que ser a base de vegetales. Los vegetales tienen ciertas fibras que nosotros no digerimos y que es comida directa para bacterias. Uh-huh. Entonces, dentro de los vegetales es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos, y es que haya una variedad. O sea, con vegetales no significa que estemos todo el día comiendo tomate, lechuga y cebolla, sino que vayamos intentando descubrir diferentes tipos de vegetales, porque cada uno es comida para unas cepas diferentes de bacterias, ¿no? Entonces es importante que haya una variedad, que esa variedad sea de la estación, porque eso significa que ha sido cultivado en el momento en el que tenía que crecer y tiene un buen contenido de bacterias, y luego cocinado también de forma diferente, ¿vale? O sea, cada vez que transformamos los alimentos con cocciones o al horno, o por ejemplo puede ser escaldado o frito, o sea, de la manera que sea, va a cambiar su forma bioquímica y va a tener unos beneficios diferentes. Entonces, para mí es muy importante que haya esta gran cantidad de vegetales y que sean variados y cocinados de forma variada también, ¿vale? Y bueno, esto nos da también mucho juego en la cocina, porque imagínate que solo fuera beneficioso una cosa, entonces nos aburriríamos.
Ese 50-70% vegetales, como dices, y te hago la pregunta contraria, ¿qué alimentos, no voy a decir eliminar, pero con qué tipo de productos de alimentos hemos de ser un poquito más conservadores?
Bueno, para mí es muy importante, y creo que en esto coincidimos, bueno, dietistas, bueno, yo creo que todas las personas que nos dedicamos a la salud y sobre todo al tema del sistema digestivo, tenemos muy claro que todos los alimentos procesados, en realidad, deberían de ser eliminados. Esto no significa que de vez en cuando no podamos comerlos, pero tendría que ser de una forma muy ocasional. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es capaz de reconocer aquello que viene de la naturaleza. Todo lo que ha sido procesado pues de una forma que no estamos acostumbrados, o que se cambia de una forma química, o tiene muchos conservantes o cualquier otro de ingredientes que, por ejemplo, miramos una etiqueta y no somos capaces de entender qué es eso que estoy comiendo, ahí eso es una alarma roja, que verdaderamente es algo que no deberíamos de comer. Y yo entiendo que pues con la vida que tenemos, pues bueno, pues de vez en cuando tenemos la necesidad de tirar esos productos, ¿no? Pero tiene que ser siempre de una forma ocasional. Y bueno, yo creo que eso sería lo más importante de eliminar.
Ajá. ¿Y el azúcar?
El azúcar, bueno, yo no tomo azúcar desde hace muchos, muchos años. El azúcar al final es un alimento, o sea, es un producto procesado. O sea, es decir, que sacarosa en la naturaleza no existe. Está siempre asociada a otros ingredientes, que por ejemplo puede ser una fruta o puede ser otro alimento que tiene dentro de su composición fibras y otros nutrientes que hacen que ese azúcar se asimile en el lugar en el que se tiene que asimilar el sistema digestivo. ¿Qué pasa? Que si comemos azúcar directamente, que es sacarosa directa, va al torrente sanguíneo, pues genera picos de glucosa, y ahí es donde está el problema, que estamos comiendo un alimento ultra refinado. Aunque estamos muy acostumbrados a ver un azúcar blanca así en cualquier sitio, en realidad eso es un alimento ultra procesado.
Eso nos queda claro. Decía yo al inicio, antes de saludarte, Nerea, que bueno, queríamos también conocer, bueno, pues alguna sugerencia, ¿no?, que tú nos hagas de las muchas, que más de 80 recetas que aparecen en el libro, o bueno, alguna otra receta así que tú, algo que te apetezca a ti comer, por ejemplo, con este calor, en esta época del año, que sea saludable y que esté rico.
Bueno, yo creo que en esta época del año nos vienen súper bien las cremas frías. Creo que todos somos capaces de hacer una crema fría. Y, por ejemplo, una receta así muy fácil, que no está en el libro, pero que yo el otro día la hice, es un gazpacho con kimchi. El kimchi es un fermento coreano que, bueno, es un poquito especial, es un poco picante, a mí me gusta mucho. Entonces, preparamos un gazpacho normal, añadimos un poco de kimchi, lo dejamos reposar 2 o 3 horas fuera de la nevera, y como tiene muchos probióticos, va a fermentar y le va a dar un sabor espectacular. O sea, es alucinante cómo los alimentos vegetales fermentados potencian el sabor, ¿no? Entonces, esto, tenerlo fresquito en la nevera, bueno, pues al final es como tener algo, un recurso muy sencillo del que podemos tirar, pues siempre que vuelves de la playa, tomas un poquito, vuelves de trabajar, tomas un poquito, o te vas a no sé dónde, te llevas ese tipo de cremas frías, que puede ser también, por ejemplo, una bifisoise fría, que si la hacemos con una patata, con un boniato, y la hemos dejado enfriar, tiene almidón resistente, que es comida directa para nuestras bacterias. O unos puerros, por ejemplo, en ensalada. También los puerros tienen una fibra que es muy interesante para nuestras bacterias. Entonces, podemos hacer puerros pues simplemente aliñados pues con aceite de vinagre sal. O sea, quiere decir que la cocina probiótica, a veces, igual suena un poco raro el lo que es el nombre, pero es una comida muy tradicional, o sea, muy sencilla de hacer.
Como en muchas otras cuestiones en la vida, Nerea, menos es más.
Sí, yo también lo creo, menos es más. Y cuanta mayor simplicidad, mejor para nuestro cuerpo también, ¿eh? cuando la alimentación es con pocos ingredientes, va como más directa, es una información más directa para nuestro cuerpo.
Pues este libro, La cocina probiótica, de Nerea Zorroquiain, publicado por Grijalbo, es la herramienta perfecta para hacer eso de lo que hablábamos al inicio de esta conversación, practicar el autocuidado, es decir, preocuparnos por estar bien a través de lo que cocinamos y de lo que comemos. Nerea, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias a ti y a todas las personas que han escuchado y hasta pronto.
Hasta pronto.
Preguntaba sin palabras. Adivino mi porvenir. Bajaba el tono de su voz, parecía una mujer normal. Después cambiaba de color y empezaba a desnudarse. Me dijo, ven aquí y muere. Tú necesitas ser feliz. Soy el ángel de la muerte y he pensado mucho en ti. Entonces quise escapar, despegarme de su cuerpo azul, pero me dijo la verdad y escapó por la ventana. Me dejó marchar.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
En Caser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Cuando recuerdo mi niñez, me viene a la memoria el olor de la flor del almendro y el ocre seco de la tierra, con su jardín de olivos justo enfrente de mis ojos, casi en blanco y negro y siempre repleto de amigos. Cuando recuerdo mi niñez, siento el agua en las botas y la piel de unos pies arrugados y gastados por el juego, en los 100 charcos que se dejaban hasta que la luz de la tarde se iba consumiendo, reflejando casi a la vez la misma luna en mismo charco. Cuando recuerdo mi niñez, me olvido del presente, acariciando la lejanía, se vuelve compañía el susurro lejano de su gente. Cuando recuerdo mi niñez, cierro los ojos y me abandono al poder infinito de sus lagos, y me perdono al no poder abrazarte con mis brazos. Cierro los ojos cuando recuerdo mi niñez, y tú, como yo, sigues por latir. Y escucho las palabras ahora mudas de tus fotografías. Y escucho hasta el silencio que dejaron aquellas aves al pasar, justo encima de nosotros, perdidas en el tiempo y tan reales. Cierro los ojos cuando recuerdo mi niñez. Los vuelvo a abrir y desaparece el miedo y la locura. Y regresa el juego y la ternura de una mirada cañoro, por estar cerca de mí y no poder besarla ni abrazarla. Al abrir aquellas puertas puedo verte en aquel jardín de la infancia, donde si pudiera te susurraría al oído después de darte un beso. que los ojos solo se cierran cuando dejas de ver a través del alma, y que la infancia es igual de bonita como poder recordarla también después.
Palabras mayores.
Seguimos avanzando, 14 y 22 minutos de esta mediodía, de esta tarde ya, del 6 de julio, en estas palabras mayores. Vamos a, bueno, pues a disfrutar de la música. Solemos dejar esta parte casi para el final del programa, pero estamos en verano, la música es pura magia también, y es bueno y saludable disfrutar de ella en cualquier a cualquier hora y en cualquier momento. Seguro que recuerdan este tema.
Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, de este país donde mueren las flores, dime que aún creerás en
mí. Ahí están los chicos de Duncan Du. Bueno, pues seguro que muchos de ustedes están recordando, imagino que cosas vividas, espero que muy bonitas, porque la música lo que tiene también es eso. Bueno, se preguntarán por qué está Juan y hablando ahora de música que ya tiene algunas décadas a las espaldas, pero que sigue sonando igual de bien, porque vamos a presentarles canciones, el álbum. Un álbum muy especial, no un álbum, bueno, pues musical así, de información al uso. Y vamos a hablar con uno de sus responsables, con Pablo Pinilla. Él es compositor y productor musical, que junto a Carlos San Martín han lanzado este libro, Canciones, el álbum, que es, bueno, pues un, como digo, un álbum muy, muy especial. Voy a saludar a Pablo ya. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Juani? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, tú igualmente, que tú como amante de la música estarás de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿no? Con eso de que es pura magia, que podemos disfrutarla en cualquier momento.
Sí, la verdad es que sí, pero tienes que, o sea, quiero aclarar que es un álbum de cromos.
Claro, por eso yo quería...
Cromos sonoros.
Eso es, yo cuando he dicho que es un álbum muy especial, digo, bueno, quiero que seas tú, claro. Te iba a preguntar dónde está la peculiaridad, ¿no?, de este álbum. ¿Por qué se os ocurre, Pablo, hacer este recopilatorio y hacerlo de esa manera tan concreta?
Pues mira, esto tiene una anécdota muy divertida, entre comillas, muy divertida, y es que, bueno, yo pasé por el estudio hace como 3 años, un poquito antes de la pandemia. He tenido la suerte de que mis hijos han seguido un poco la saga familiar musical, y mi segunda hija, Lara, que también hizo discos, etcétera, etcétera, pues estaba produciendo a un chico muy joven en el estudio. Yo pasé por allí para vigilar un poco a ver qué estaban haciendo, etcétera, etcétera, y el chico cantaba con unos gorgoritos y unos finales muy especiales. Entonces le di al botón del tollback, y que es lo que utilizamos para comunicarnos cuando están en la pecera cantando, y le digo, oye, tú cantas muy tipo Camilo VI, ¿no? Y me dijo, ¿Camilo qué?
¿Quién es ese?
Digo, no me lo puedo creer, ¿no conoces a Camilo VI? Y me dijo, no, ¿y qué nombre más feo? Digo, no me lo puedo creer. Entonces le digo, oye, ¿conoces a Miguel Ríos? Y me dice, no, tampoco. Digo, no, pero estos chavales no saben nada de la historia de la música. Dice, oye, los Beatles te suenan, ¿no? Me dice, bueno, algo me suenan. Alucinante. Al día siguiente comí con Carlos, que normalmente nos solemos ver, tenemos amistad hace muchos años, nos solemos ver, y a él le había pasado algo parecido con en un foro con chicos jóvenes hablando de música internacional con Pink Floyd, ¿no? Uh-huh. Nombró Pink Floyd y le dijeron, oye, ¿eso de Pink Floyd qué es? Entonces, bueno, dos veteranos como nosotros de la música dijimos, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, los dos seguimos siendo grandes coleccionistas. Carlos todavía hace las colecciones de fútbol todos los años, y pensamos en que se han escrito muchos libros sobre la música española, los chicos de hoy en día no leen tanto, están siempre con el teléfono en la mano, y pensamos que los cromos, en cambio, es una cosa que hemos hecho todos de pequeños, sea la época en la que hayamos nacido, siempre ha habido un álbum de cromos que hemos hecho, ¿no? Pero había que conectar esos cromos que nunca se habían hecho a nivel musical, con el rigor que se han hecho esta vez, había que conectarlos con las generaciones de hoy, además, ¿no? Entonces pensamos lo del código QR, añadirle a cada cromo un código QR,
sí.
Pones la cámara encima y te lleva directamente a una plataforma musical como Spotify, donde puedes escuchar la canción. Esto le daba un valor interactivo, le daba, pues no sé, que tengas en un solo álbum de 136 páginas, pues tienes una enciclopedia sonora con toda la música española de los últimos 100 años.
¿De los últimos 100 años?
100 años. El álbum empieza con aquellos discos de pizarra en 1920,
uh-huh.
Y está dividida por secciones, géneros de música, por épocas, y llega hasta los años, hasta la actualidad, ¿no? Y además están comprendidas pues todos los tipos de músicas, no sé, hay canción infantil, canción de la movida, el rock and roll, el flamenco, pues los primeros discos como el cuplé, la copla, en fin, el jazz, las bandas sonoras, los festivales como el Festival de Benidorm, Festival de Eurovisión y Festival de la OTI, el rap y el hip hop, en fin, hemos tratado de no dejarnos a nadie, incluso una sección de artistas invitados que viene desde Hispanoamérica, de aquellas canciones que atravesaron el charco y se convirtieron en parte de nuestra cultura musical, uh-huh. También, ¿no? O sea, hemos intentado, el álbum se llama Canciones, no va de artistas, hemos intentado darle un sitio a esas canciones, a cada canción que ha sonado en el corazoncito de la gente, ¿no?
Vamos, Pablo, vamos a, porque te estás hablando de que hay, bueno, pues todos los estilos musicales posibles,
sí.
y es así. Es así que en uno de esos 677 cromos, por ejemplo, encontramos a estos chicos.
Pablo, es bueno, pues un ejemplo simplemente para comprobar lo que estabas diciendo es así, que están todos los estilos de los últimos 100 años. Menudo, por mucho que te guste y que te guste la música, Pablo, por mucho que os guste a los dos, a Carlos,
menudo currazo.
Claro, por mucho que os guste, por muchos conocimientos que tengáis, recopilar todo esto, ¿cuánto tiempo ha llevado?
Pues son 3 años, nos ha salvado un poco de la pandemia. Y la verdad es que, bueno, pues había un momento en el que nuestras propias mujeres nos decían, oye, yo soy el divorcio, porque hablas más con Carlos que conmigo, ¿sabes? O sea, has hablado con tu novio, porque hacíamos novios todo el día con el teléfono en la mano, ¿no? Pero sí, la verdad es que además nos hemos reunido dos partes del negocio, porque una parte, Carlos representa toda esa parte de la industria discográfica, con su gran experiencia de 55 años como presidente de 3 multinacionales, y en fin, es una institución en la industria discográfica, y yo represento la otra parte, la del productor musical más independiente, y por ejemplo, la visión de los dos, hemos peleado mucho en algunas cosas, hemos chocado, pero gracias a Dios el sentido común al final nos ha hecho, pues eso, hacer toda esta compilación de datos, que además, imagínate, que está hecho, salvo los primeros cantantes de copla de la época de España en blanco y negro, que hemos hecho unos dibujos fantásticos porque no había fotos, son muy antiguos, y hemos empezado el álbum con los 3 poetas musicados más importantes, como son Lorca, Machado y Hernández,
uh-huh.
Que tampoco había demasiadas fotos, y contratamos a una pintora de pop que nos hizo 3 maravillas de cuadros, y los cromos están basados en esos cuadros, o sea, es una obra de arte, pero lo demás está hecho con portadas de discos. Entonces, a lo largo de estos 100 años, pues tienes todo el desarrollo de...
Pablo, nos estaba contando...
A ver, Pablo, ahora sí te oímos.
¿Nos escuchas tú? Vale, es que parece que te habíamos perdido. Estabas hablando de las portadas de los discos.
Sí, los discos están hechos, pues, con, o sea, los cromos están hechos con portadas de discos, con lo cual te digo que ves todo el desarrollo del diseño gráfico en España de los últimos 100 años, además de todo el desarrollo musical, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una labor muy, muy, imagínate, 2 años recopilando datos, porque cada cromo, además de los títulos de las canciones, lleva el año en el que han sido publicadas y los autores, que son siempre los grandes olvidados de esto. Yo parto una lanza y, bueno, reivindico un poco la figura del autor, porque en cualquier otro país, cuando sale en televisión una canción, siempre ponen el título, el artista, y luego vienen las canciones, o sea, vienen los autores. En nuestro país, no, en nuestro país los autores no aparecen nunca, y sin los creadores realmente, pues no tendríamos música, ¿sabes?
Es así.
Entonces, bueno, a mí me parece que es muy importante y que hay que reivindicarlos. Entonces, toda esta recopilación de datos, pues nos ha costado como unos 2 años y medio, y luego en hemos tenido que andar pidiendo los permisos. Imagínate lo que son, pues, llamar, yo que sé, a 1.500 artistas que salen, 2.330 portadas, 662 cromos, o sea, una locura, y pedir permisos uno a uno a todos, ¿no? Había gente, la acogida ha sido en general, pues, muy, muy positiva, todo el mundo le ha encantado la idea, pero obviamente, pues, repetir a lo mejor 28 o 29 veces un día, pues, lo del álbum de cromos a gente que no te conoce y dices, bueno, este, ¿de qué me está hablando? Me está hablando en chino, ¿no? Muy, muy, muy laborioso, la verdad.
Pero imagino que, bueno, más que satisfechos, ¿no? Con...
Sí, sí, lo hemos dicho.
Porque es totalmente innovador.
Bueno, la verdad es que estamos haciendo un poco de promoción, fíjate, a nuestros años, parecemos nosotros los artistas, ¿no? Y nos hemos recibido, primero por parte de los medios, una acogida fantástica, incluso hay gente que nos ha dicho que va a haber un antes y un después en la música española. Nos sonroja un poco, ¿no?, con este álbum, ¿no? La verdad es que nos sonroja que nos echen ese tipo de piropos, ¿no? Pero, bueno, pues otra gente nos dice, oye, es la primera vez que se hacen cromos sonoros, esto tiene que ir al Guinness, nos decían el otro día en Valencia. Y, bueno, pues encantadísimos. En fin, lo que sí es verdad es que hemos tratado de hacer un buen legado, algo muy familiar, además, para que sea muy intergeneracional, y los propias familias puedan intercambiar opiniones de, mira, con esta canción conocí a tu abuela, o mira, aquí con esta otra me enamoré de tu madre, ¿no? Que es una cosa muy bonita. Y por otro lado, dejar un legado para que la gente joven conozca un poco toda esa rica historia musical que tenemos, y tan variada, con tantos géneros tan nuestros como el flamenco, como la copla, o sea, nos parecía muy importante, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, luego te puedo contar algo muy especial, y muy, es una anécdota también, que no hemos conseguido. Estuvimos como 3 meses visitando a todos los entes gubernamentales de la cultura de este país. No hemos conseguido que nadie nos eche una mano, esa es la realidad. Aunque la acogida era buena, nadie sabía dónde encajar un álbum de cromos en sus presupuestos.
Pero estamos hablando, lo hemos dicho al inicio, Pablo, cuando me contabas cómo surgió la idea, esto es cultura musical, es educación.
Sí, eso es lo que nosotros pensamos, incluso pensamos en los colegios. Bueno, no conseguimos la ayuda de nadie, aunque luego a micrófono cerrado, todo el mundo venía cuando nos estaba despidiendo y nos decía, oye, pero yo te puedo pedir 3, uno para mi padre, otro para mi hermana, y yo digo, pero esto, le decía Carlos, vamos a tener que llevar una libreta y ir apuntando los que quiere cada uno, ¿no? Entonces, bueno, sin ayuda de nadie más que de las 2 entidades de gestión, como han sido AIE y SGAE, que nos han apoyado con la compra de unos cuantos álbumes y haciéndonos un poco de promoción entre sus socios, el resto pues no hemos conseguido realmente ninguna ayuda, y nos hemos metido en una aventura de lanzarnos nosotros con un...
Volvemos a perder un poco a Pablo, a ver. Pablo. Pablo, no está. ¿Pablo? ¿Sí está o no?
Sí,
ahora. No sé por qué te perdemos. Pero sí que nos ha quedado muy claro esa falta de apoyos, incomprensible.
Y que nos lanzamos absolutamente de una forma artesanal, ¿sabes? Con los garajes de nuestras casas son los almacenes, y nuestras familias pues son los que hacen los paquetes, los que envían a correos, incluso a veces los que reparten por Madrid. Más artesanal imposible.
Pues
se vende solamente en nuestra web,
¿sí?,
en nuestra tienda digital, que son www.cancioneselalbum.com.
Cancioneselalbum.com.
Eso es, para animar a la gente a que apoye la cultura, y que es un magnífico regalo. Yo creo que estamos cansados todos de regalar colonias, corbatas y tal. Esta vez es algo único, diferente para todo el que le guste la música, y además pues estás regalando cultura, estás apoyando a la cultura.
Sin duda. Sin duda. Pablo Pinilla, uno de los responsables, junto a Carlos San Martín, de este álbum, Canciones el Álbum, este álbum con la historia de los últimos 100 años de la música en nuestro país, un álbum sonoro realizado a base de cromos, con, yo le decía, 677 cromos y 2.332 portadas de discos. ¿Dónde hacerse con él? Bueno, pues lo ha dicho Pablo ahora mismo, www.cancioneselalbum.com, cancioneselalbum.com. Pablo, nos vamos con otra de las canciones emblemáticas de los años 80 y 90 en nuestro país, en la voz de Antonio Vega, que es otro de los artistas incluidos en este álbum. Ha sido un placer saludarte, Pablo.
Igualmente, Juan, y muchas gracias, a vuestra disposición. Y bueno, animamos a todo el mundo que le guste la música a que, bueno, pues nos ayude llevándose esta pieza de colección y esta joyita a su casa, ¿no? Que está muy cuidado todo.
Cancioneselalbum.com. Pablo Pinilla, un abrazo enorme.
Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Que no sepa solucionar temor, alcohol de quemar, con tus manos a volar, o en tus ojos el temor azul vuelve a reflejar, y fundido con el sol reina un sueño de sueño a más.
Se dejaba llevar,
sí.
Se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás,
no.
Y no esperas si no es por ti. Nunca lo oyes hablar. Solo habla contigo y nada más. Nada puedes sufrir.
Palabras mayores en Radio Libertad.
En Cáser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Cáser Residencial para el descanso que tú necesitas.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a acabar hoy, hablando de un libro que hemos devorado. Es el segundo libro del autor que está al otro lado del teléfono. Cuánto secreto, ¿verdad? Bueno, voy a saludar al autor. Es Mikel Lizarralde, conocido, imagino, que por muchos de ustedes. Dicen,
uno de los médium más conocidos internacionalmente, no solo en nuestro país. Y como decía, ya tiene el segundo libro. No hace mucho que hablábamos con él a raíz de la presentación del primero, que era un nuevo mensaje, y ya hemos devorado este diario de un médium. Miquel Lizarralde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juani.
Por fin qué podemos bueno, hablar, bueno. Que bueno, no sé qué pasaba con el teléfono, Miquel.
No lo sé, a mí no me sonaba o intentaba contestar y se cortaba, no lo sé. Pero bueno, habría algún diablillo por ahí, ya estamos aquí.
Segundo Descantado. Libro en muy poco tiempo, Miquel.
Uh-huh. Sí.
Un libro, este segundo, el primero nos cuenta, para aquel que no haya leído ese Un Nuevo Mensaje, nos cuenta tu historia. Es un libro en el que tú te desnudas para contarnos cómo llegas a convertirte, por decirlo así, en un médium, cómo contactas. O te das cuenta desde muy pequeñito, ¿no?, de que tienes ese don de contactar eso. Con los espíritus. Y es un libro en el que, además, y a mí esto me gusta señalarlo, en el que nos ayudas a perderle miedo a la muerte.
Sí.
Y en esa historia que nos cuentas, hay un episodio que... bueno, que se desglosa totalmente. Ese es el diario de un médium, es esos dos años y pico que pasas en Montreal formándote y disfrutando ya de ese don con el que puedes ayudar a los demás.
Sí. Sí, ahí se da como una guindita, ¿no?, como una pincelada de lo que iba a ser diario de un médium. Bueno, yo en ningún momento cuando estoy escribiendo el diario pienso que bueno, a veces sí me venía así como, quizás esto sea un libro. Yo no lo escribí con la idea de que fuera un libro, sino que, bueno, yo estoy en Montreal, estoy viviendo, gozando de algo que había soñado siempre, escribo un diario con todas las cosas que me pasan, que luego fotocopio y mandaba yo a mi familia.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo perdí mis diarios, pues mi familia tenía guardados todos los sobres, numerados, con sus fechas, y entonces... que tengo muchas cosas que contar, y entonces dije, pues venga, vamos a hacerlo en un libro, ¿no?
Uh-huh.
Que ha sido más trabajoso que lo anterior, fíjate, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo pensaba que teniendo ya el material escrito, que me sería más fácil. Sin embargo, ha sido más trabajoso porque, claro, tienes que ir leyendo uno por uno todas las hojas, de repente te retrotrae a un recuerdo o algún mensaje o alguna vivencia que yo ni siquiera me acordaba que la había tenido, o se menciona a alguien que ya no vive, o se menciona a alguien que de repente pues te da por llamarle o por escribirle por Instagram. Entonces, bueno, en ese trabajo de lectura y de selección, pues me costó más, ¿no? Me costó más tiempo.
Uh-huh. Para aquellos que no hayan leído ni este diario de un médium ni un nuevo mensaje, Miquel, yo te he presentado como lo que eres, como un médium, como una persona que utiliza ese don, ¿verdad?, para ayudar a muchas personas. Y seguro que hay alguien que nos está escuchando y dice, ¿un médium? ¿Cómo son? ¿Qué es? ¿Cómo es un médium hoy? ¿Cómo eres, Miquel?
Pues yo soy un chico normal, de pueblo, de una familia normal, católica, trabajadora, que tengo, bueno, esta sensibilidad, ¿no? Hay gente que tiene una sensibilidad para la comunicación, como tú, ¿no? Hay gente que tiene sensibilidad para los cables, para la informática, para el canto, para la escritura. Y yo tengo esta sensibilidad, que por otro lado, todas las personas que venimos a este mundo venimos con dones. Todo el mundo tiene los dones básicos de clarividencia, clarisentencia y clariaudiencia. Pero bueno, yo desde pequeño quizá lo he tenido más desarrollado, lo he tenido más agudo, y he sabido también cómo actuar sobre las señales, ¿no? Entonces, un médium de hoy en día, pues es un chico normal, que viste normal, no lleva túnicas, no lleva capas del revés, no lleva pelucas, no lleva nada. O bueno, o eso creo yo, vamos. Aunque mis amigos me dicen que soy muy peculiar, ¿eh? Pero bueno, que tiene esta sensibilidad de ver, sentir, captar a personas que ya no viven aquí con nosotros, pero viven en el cielo. Y esa es la clave, que no han muerto, que están vivos, en esa atmósfera, ¿no? Hoy venía una madre que se le murió su hijo y me decía, yo tengo un hijo y el otro se me murió. Y yo le decía, no, tienes dos hijos. Uno te vive en la tierra, como con mucho cariño, obviamente, porque la madre estaba sufriendo. Y el otro te vive en el cielo, ¿no? Es como que antiguamente se te iba tu hijo a Australia, se te iba tu hijo a América. Es un poco similar. En esa otra distancia siguen viviendo, siguen interactuando y con nosotros y viéndonos también crecer.
Uh-huh. Ahora te voy a preguntar si hay que tenerles, bueno, miedo no, ¿no? Pero sí cierto respeto, porque mucha gente puede pensar, Miquel, que bueno, que no sabe muy bien cómo va a ser ese contacto o por qué siguen estando aquí. Siempre claro. Es para algo bueno, ¿no?
Claro, hay una tendencia a pensar, que yo creo que ahí en Hollywood y las series no han ayudado nada, hay una tendencia a pensar que si tú los llamas, los estás molestando, ¿no? Que tienen parte de verdad, porque cuando uno muere hay que darle un tiempo, un mes, tres semanas, mes y medio, con lo que uno sienta, para que ellos hagan su viaje y estén tranquilos y nuestros reclamos no los aferren aquí, ¿eh? Pero una vez que pasa ese tiempo, no solo es bueno llamarles, sino que ellos están deseando que les llamemos y deseando ayudarnos. Y creo que a veces se confunde lo del principio con todo, y no, en cualquier momento es bueno llamarles y además van a estar deseosos y agradecidos de hacerlo, ¿no? Pero claro, ellos mueren con su personalidad, con su carácter, no están supeditados a nuestra voluntad. Nosotros no los podemos traer, nosotros no podemos hacer que vengan, porque nosotros simplemente queremos que vengan. Entonces eso es muy muy importante tenerlo en cuenta, que nosotros creamos un espacio, un ambiente, que si el espíritu quiere y puede, que normalmente sí, pero no siempre, pues se va a presentar.
Uh-huh.
Pero también tenemos que tener eso en cuenta, que el medium crea, abre un canal, sintoniza un UHF donde hay una emisión que se recibe, pero nosotros no traemos al espíritu. Y miedo no, ¿por qué vamos a tener miedo de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestros abuelos? Si además ahora son una versión mejorada de lo que eran. Respeto sí, y te mismo también, pero miedo no.
Tampoco hay que tenerle miedo a la muerte, entonces.
Claro, eso yo creo que esa es una de las cosas que llevo intentando hacer, ¿no? Un poco desmistificar todo este mundo de la mediunidad, porque a mí cuando dicen el ocultismo, ¿sabes? El espiritismo, no me gusta, porque no me siento identificado con eso, lo esotérico. Y quizás no se entiende bien la palabra esotérica y las otras tienen una connotación pues no muy positiva, pero el reino de los cielos es algo bellísimo, lleno de luz, hermosísimo y lleno de paz. Y no sabemos cómo morir. No sabemos desapegarnos. Fíjate, no sabemos estar 5 minutos en silencio en la casa. ¿Cómo vamos a saber morir? Si no nos aguantamos a nosotros mismos, si no sabemos estar y con nosotros, vivimos en una sociedad hacia afuera, donde además se fomenta la competición entre unos y otros, ¿no? Y tienes que ser mejor que tu compañero, y tienes que tener idiomas, y ya no basta con tener una casa, sino que ahora dos. Y ya no basta con un baño, sino que ahora dos, ¿ya? Y dos coches, y tengo que tener cosas. Pero eso nos olvida el ser. Y es muy importante saber vivir para saber morir, y tengo que saber ser quien yo soy y ser en esa contemplación, como dice el mindfulness, ¿no? De observarlo sin enjuiciarlo, de vivir mi experiencia y de observar quién soy, pero desde dentro. Porque yo voy a morir como he vivido, y según muera, va a ser también mi más allá.
Interesantísimo. Eso que estás diciendo. Te preguntaba por esto de la muerte, porque es verdad que es, yo creo que una asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos,
sí, sí.
Que tenemos desde hace mucho tiempo y actualmente. Claro. Y además
tenemos miedo porque no sabemos lo que es, y como dices tú, bien dicho, que no nos lo enseñan, ¿no? Yo creo que en el colegio, al igual que nos enseñan cómo vienen los bebés, o cuántos planetas hay, o cuáles son los ríos más importantes del mundo, también deberíamos de hablar de la muerte y socialmente darle visibilidad, quitarle ese estigma de que es algo oscuro, donde nadie vuelve, donde es algo... No, no, incluso los ritos creo que deberían cambiar. Yo tengo escrito y he hecho ya mi testamento de vida, y desde luego no va a ser un funeral donde todo el mundo llore y sea oscuro. Y no, 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 no. Va a ser una fiesta, lo que llamamos la celebración de la vida. Y con música alegre, porque los espíritus quieren eso, que nos regocijemos. Obviamente echamos de menos su presencia física, ¿no? Pero ellos están en un lugar mucho mejor, en un lugar lleno de una inmensidad de amor inconmensurable. Y no podemos comprenderlo nosotros desde nuestro ser, desde nuestro punto de vista, desde el actual ser humano. Y claro, ellos quieren que estemos alegres también, porque ellos están mejor. Si antes les dolía algo, ya no les duele. Muchas veces dicen en consulta, yo pienso en algo y ese algo será. Esa situación sucede, esa realidad se aparece. Puedo viajar, puedo pasar al futuro, al pasado. Te puedo ayudar a tener una vida más plena. Y además, no hay frío, no hay calor. Y siguen también su evolución en un lugar donde la conciencia es pura conciencia, ese alma es pura conciencia y está lleno de amor, lleno de un amor hermosísimo.
Estoy mirando el reloj y no quiero quedarme sin tiempo para preguntarte, ¿qué es la Asociación Izargi?
La Asociación Izargi, mira, nace... Ahora estamos un poco paraditos porque nosotros nos hemos especializado con la tercera edad. Uh-huh. Y ahora nos han, bueno, con la pandemia y eso, ya no nos dejan ir a los hogares de los jubilados, a los lugares donde íbamos antes. La Asociación Izargi, que significa Luz de Estrella en vasco, es una asociación que yo decidí montar para ayudar a personas en duelo, ¿no? A personas que estaban sufriendo. Entonces, bueno, como ya hay otra asociación aquí en San Sebastián, nosotros nos especializamos en ayudar a personas mayores y personas mayores que estaban solas, ¿no? Y tenemos terapias de duelo individuales, terapias de duelo grupales, tenemos varios grupos de voluntarios que, como ya te digo, ahora se ha parado por la pandemia, que iban a hospitales o iban a las casas a acompañar. Y bueno, yo creo que es algo que, bueno, que yo he hecho desde el corazón y que quiero que sea como un granito de arena que ayuda a esas personas, ¿no? Yo ya lo digo en el libro anterior, en un nuevo mensaje, lo explico, como un hermano mío fue al cielo y ahí me puse en contacto, bueno, se pusieron conmigo en realidad una asociación de Madrid que se llama Alaya, con los cuales aún sigo colaborando de cuando en cuando, y vi lo que ayuda a las personas, la terapia de duelo, y la terapia de duelo combinada con la mediunidad bien hecha. Y creamos Alaya Guipúzcoa, y con el tiempo ese Alaya Guipúzcoa se transformó en Izargi.
Pues ojalá, bueno, va a ser así, ¿eh? Esto estará parado ahora, como se han parado muchas cosas en los dos últimos años, pero algo así es más que necesario. Yo te pedía
ahí
que...
Estamos en ello, a ver.
Claro, sí. seguro que es así. Te pedí antes que nos contaras cómo es un médium hoy, para que muchos oyentes estuvieran claro. Y también quiero que cuentes... ¿Cuánto te costó aceptar ese don? Es decir, tú siempre, además en el otro libro también lo dices, ¿no? Todos venimos para algo, a este mundo. Y a veces, para lo que venimos, pues como en tu caso, cuesta, ¿no?, aceptarlo. No es que Miquel un día con 11 años, 11 o 13, diga, soy capaz de conectar con espíritus, ya soy médium. No fue así.
No, para nada. Yo, de hecho, luché contra ello todo lo que pude. Yo intenté ser periodista, no lo terminé. Intenté estudiar traducción e interpretación de idiomas, lingüística, filología, de todo menos medium. Era algo que volvía a mí. Cuanto más lo intentaba oprimir, es como un balón que metes debajo del agua, y más fuerte salía, ¿no? Y a mí me costó media vida. Yo creo que fue sobre los 26, 27, que empecé a escucharlo de otra gente, ni siquiera de mí. Yo me escudaba siempre, incluso después de haber estado en Montreal formándome 2 años y medio, que volví a San Sebastián, las circunstancias se dieron para que yo abriera con una socia, con una compañera, una tienda. En esa tienda hacíamos cursos, hacíamos formaciones, hacíamos consultas, pero yo me escudaba en la tienda, me escudaba en el tarot, me escudaba en las runas, me escudaba en otra cosa. Y fue la gente la que empezó a decir, el medium vasco, el medium no sé qué. Y me daba como vértigo, ¿no? Porque es algo que es tan delicado, que puedes ayudar a muchísimas personas, pero que también creo que a veces en esta sociedad se toma y se ha tomado muy a la ligera y que no se le da el valor que tiene, y que tiene una gran responsabilidad, ¿no? De que las personas vienen a ti con el corazón abierto, con la herida abierta, en busca de esperanza, en busca de ayuda.
Claro.
Creo que tenemos que darle una enjundia y una seriedad que pienso que a veces no se le da, y yo no me veía capaz, decía, ¿cómo voy a yo ayudar a esta gente si no puedo casi ni con mi alma, ¿no? Y llegó un punto en el que dije, basta ya de tiendas, basta ya de la escuela, basta ya del tarot, yo soy esto y lo voy a decir, ¿no? Y hacia los 30, yo creo que fue ya cuando ya verdaderamente, ahora tengo 44, pues hacia los 30 por ahí. Se me costó mucho, y luego cuando era más joven sufría, porque yo pensaba que las cosas que yo había predicho que iban a ocurrir...
Las propiciabas tú.
Sí, eso es. Entonces me callaba, no las decía. Pero bueno, cuanto más intentaba callarme y más intentaba taparlo, más fuerte.
Más fuerte.
Entonces al final me rendí. Ahí tuvo mucho que ver Marilyn Rosner y tuvo mucho que ver todo el apoyo que me dio mi familia, aunque no lo comprendían, pero me apoyaron. Y fue la gente después que empezaron a llamarme así, ¿no? Entonces, pues llegó un punto en el que dije, venga, pues me rindo y ya lo acepto y ya pues lo digo, ¿no? Después,
claro.
Salí del armario, por decirlo así.
Él descubrió que ese don era un regalo, no un castigo, como él dice en el libro anterior. Hoy queríamos saludar a Mikel Lizarralde, para hablar de este diario de un médium, para hablar, bueno, de la mediunidad en nuestro país en el día de hoy, de cómo perderle miedo a esas conexiones, ¿verdad?, con los seres claro. queridos que están en otro plano, con también perderle el miedo a la muerte. Y yo quiero despedir a Mikel con una frase de tu libro, del primero, pero que nos viene fenomenal. La vida te presenta lo que necesitas saber en cada momento, Mikel.
Hombre, y tanto. Sí. Y tenemos que saber actuar sobre eso que me presenta. Porque si la vida me presenta un tren y yo no me monto, no vale decir, la vida no me presenta
claro.
ninguna oportunidad, no.
Claro.
Tú eres co-creador, ¿no?
Quiero... Antes de, ya nos vamos, pero para saber más de Mikel, aparte de este libro que está publicado por Vergara, mikellizarralde.com. Teníamos que haber hablado del Instituto Izarpe, de muchas más cosas, pero el tiempo es limitado. Ojalá podamos hablar de nuevo, Mikel. Siempre un placer.
Claro, cuando tú quieras, un placer.
Un abrazo grande.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Pues con esta recomendación, este diario de un médium, Mikel Lizarralde, publicado por Vergara, nos despedimos hoy. Gracias a todos por estar ahí al otro lado. Gracias a mi compañero Julio López Peña. Felices vacaciones, que ya la semana que viene no está aquí Julito. Pues que disfrutes, ¿eh? Y descanses. Que sean felices.
Palabras Mayores, en Radio Libertad, con Juan y Loro.